futuro, tener este tiempo de bendición para nuestros hijos, este tiempo de bendición familiar. La bendición familiar. Cuando hablamos de bendición, ¿cuántos de ustedes acostumbran usar la expresión que Dios te bendiga? ¿Cuántos la han usado hoy? Que Dios te bendiga. La acostumbramos muchísimo. Es una muy linda expresión, ¿verdad? Claro que es muy linda, pero a veces la usamos tanto que se va convirtiendo en una frase de rutina y la decimos sin entender la verdadera dimensión que tiene esa expresión, que el Señor te bendiga. No entendemos la dimensión tan profunda que tenemos. En el Antiguo Testamento, el concepto de bendecir a la familia, lo que era la bendición familiar, ¿qué pasa con esto? En el Antiguo Testamento, para los hebreos tenía un significado profundamente espiritual. Bendecir a los hijos era algo que tenía una connotación, una significación muy profunda. Era un símbolo de aceptación y amor incondicional. ¿Era un símbolo de qué? De aceptación. ¿Era un símbolo de qué? De aceptación y amor incondicional. Cuando usted está bendiciendo a su hijo, le está diciendo que lo acepta, que lo ama de una manera totalmente incondicional, sin ninguna condición. Así era el concepto que los hebreos tenían en cuanto a la bendición. Y esto de aceptación es que es una de las necesidades básicas del ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad profunda ya dentro de sí de ser aceptado como persona. Aunque algunas personas dicen, no, a mí no me importa. En realidad todos tenemos esa necesidad de ser aceptados y amados, especialmente por las personas significativas, no de todo el mundo, pero sí de las personas significativas para nosotros. ¿Y quién es una de las personas más significativas para el ser humano? Los padres, ¿verdad? El papá, la mamá, para los hijos, los padres, para los padres, los hijos. Así que la bendición para los hebreos era un símbolo de aceptación y era un símbolo de amor incondicional. Les voy a contar una pequeña historia de un muchacho que creció sin la aceptación de su padre. Paco es un hombre que ahora debe tener unos 48 años. Cuando él tenía 25 años, salió de su país, de allá de Colombia, y se radicó a vivir en Miami. Durante 13 años, a pesar de tener visa de residente, nunca visitó a su familia allá en su país. El contacto con su mamá era muy esporádico y nunca en esos 13 años se comunicó con su papá. Gracias. Muchas veces anheló regresar a casa y hablar con su papá, pero tenía miedo de ser rechazado. Tenía el miedo de no ser aceptado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía este temor? Porque Paco era hijo de un médico importante en la ciudad, un hombre frío que nunca expresó afecto a su hijo. Una mañana, a la madrugada, sonó el timbre del teléfono en la casa de Paco y le dijeron que su papá había tenido un accidente grave y que estaba muy, muy grave en el hospital. Él tomó el primer avión al día siguiente y lo llevó a la ciudad de Cali. De allí fue rápidamente a la sala de cuidados intensivos en el hospital donde le dijeron que estaba su papá. Cuando él entró a la sala de cuidados intensivos, vio allá al fondo a su mamá y a su hermana que estaban al lado del enfermo que en ese momento estaba expirando. El último suspiro estaba saliendo de este hombre en ese momento. Fue un momento terrible para Paco. Y Paco decía al acercarse a ese cuerpo que apenas estaba saliendo su alma de su cuerpo, le decía, por favor, dime que me amas, papá. No te vayas sin decírmelo. Era el lamento desgarrador de Paco. Sus lágrimas revelaban el profundo dolor que le había atormentado por años. Por años había vivido con esas heridas emocionales que parecían no tener cura. El papá de Paco anhelaba que su hijo estudiara medicina como él lo hacía. Y aunque no le gustaba la carrera, él se matriculó y al poco tiempo lo sacaron porque no pudo tener buen desempeño. Paco luchó con sentimientos de inferioridad, de falta de confianza en sí mismo, conseguía empleos muy por debajo de sus capacidades, no tenía buenas relaciones amorosas porque él pensaba que nadie lo podía amar, era una persona muy, muy desconfiado y siempre estaba muy por debajo de lo que él podía. Él experimentaba, él vivía con los síntomas de crecer sin la bendición familiar. En la sala de cuidados intensivos decía, por favor, papá, despierta. No te vayas sin bendecirme. Él lloraba no solamente la pérdida física, lo que más lloraba era haber perdido toda posibilidad de bendición. Qué importante es recibir la bendición de los padres. En la Biblia tenemos el caso de Esaú y Jacob. ¿Sabe que Esaú era el merecedor de la bendición especial del padre porque era el primogénito, según la cultura y las leyes de los judíos? Pero su hermano se adelantó y engañó a su papá para recibir la bendición del padre. Cuando Esaú se dio cuenta de esto, llegó donde el papá y le decía, bendíceme también a mí, padre mío, le decía, con un grito desgarrador cuando se dio cuenta que su papá le había dado la principal bendición a su hermano mayor, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 27, con un grito desgarrador le decía, por favor, bendíceme también a mí, padre mío. Y más adelante, en el mismo capítulo, está diciendo, no has guardado bendición para mí, no has guardado bendición para mí. Y en el versículo 38 dice, padre mío, bendíceme también a mí. Y alzó Esaú su voz y lloró grandemente. Importante que usted lea el capítulo y se dé cuenta de todos los sentimientos y las emociones profundas que encontramos allí en este caso, de un hijo clamando por la bendición del padre. No has guardado bendición para mí. Cuando Esaú se dio cuenta de que su hermano lo había engañado, se fue de la casa, desapareció, su hermano tuvo que desaparecer, su hermano Jacob, por haber engañado a su hermano Esaú, temía mucho y se quedó una situación allí que no se cerró por muchos años, una agenda inconclusa. Y si quieres saber qué es eso de las agendas inconclusas, de situaciones que no cerramos y que nos afectan emocionalmente, venga el próximo miércoles que vamos a estudiar de ese tema, de esas agendas inconclusas. Hoy en día vamos a hablar de la bendición. ¿Sabe lo que pasó? Él se fue con esa agenda inconclusa en su vida y tuvo muchas dificultades. Es que la bendición en el Antiguo Testamento, el que recibía la bendición del Padre se sentía altamente valioso, se sentía altamente valorado. El que recibía la bendición del Padre tenía la esperanza de un futuro mejor. Tenía las herramientas emocionales para enfrentarse con las dificultades de la vida. Y yo lo digo hoy, no hay nada que el ser humano necesite más para enfrentar las dificultades de la vida, que siempre se van a presentar, es tener esas herramientas emocionales y espirituales que solamente el Señor nos da. y el Señor nos la puede dar a través de los padres, porque los padres son canales de bendición para los hijos. ¿Lo cree usted? Ustedes, padres y madres que están aquí, ustedes son canal a través de la cual, o de ese canal, fluye la bendición de Dios para sus hijos. Hoy tenemos unos aspectos culturales totalmente diferentes a los que se vivían en el caso de Esaú y Jacob. No podemos copiar los casos tal cual porque la cultura es totalmente diferente, pero sí hay un principio fundamental que se aplica en el día de hoy. Y el principio fundamental es que el padre y la madre necesitan bendecir a los hijos. Y que cuando nosotros bendecimos, aceptamos y amamos incondicionalmente, sí vamos a generar un ambiente de bendición en la familia. Qué importante bendecir a los hijos. ¿Quiere usted bendecir a los hijos? Su presencia aquí hoy es una demostración de que quiere bendecir, que está dispuesto a bendecir a sus hijos. ¿Quiere saber cómo impartir la bendición? La Biblia nos enseña y el Antiguo Testamento sí que nos da lecciones fabulosas de cómo podemos impartir la bendición, no solamente a los hijos, sino a todos los miembros de nuestra familia. ¿Cómo podemos bendecirla? Voy a mencionar brevemente cinco maneras mediante las cuales podemos impartir a los hijos, impartir la bendición. Primero, bendecimos a los hijos mostrándoles nuestra aceptación a través del contacto físico significativo. No estoy hablando del toque sensualizado. Eso es importante en la relación íntima entre esposos. Pero estoy hablando del contacto físico con los hijos y qué importante es. Si usted va, encuentra escenas en la Biblia por ejemplo, de Jacob con Isaac, su padre. Y el padre le dice, abrázame, hijo mío, bésame. Y esa escena que usted puede visualizar no es de un papá abrazando o besando al niño de 3 años. Dos adultos, un hombrote como de 40 años y está abrazando y besando a su papá. Cómo me gozo yo de ver a mi hijo abrazando y besando a su papá. Qué amores, qué romance entre ellos dos. Qué bendecida soy al poder ver esa escena tan hermosa. Contacto físico significativo, es que el toque es tremendamente sanador. Es que una tercera parte de los 5 millones de receptores del tacto están en las manos. Entonces, a través de las manos podemos transmitir mucha aceptación. Fíjese usted cuando usted ve a una pareja que están cerca, abrazados, tocados, eso le dice algo de la pareja. Cuando la pareja no está muy bien, ¿qué pasa? Usted lo ve como de lejitos. Lo mismo pasa en las relaciones con los hijos. Es un lenguaje no verbal que nos dice mucho. Es muy importante el toque, la caricia física. Qué importante es. Y no es solamente para los niños recién nacidos y cuando están creciendo. En la medida que crecen, debemos aprender cuándo debemos hacerlo y cuándo no. Pero qué importante es que aún con sus hijos adultos usted pueda tocarlos, pueda darle una palmadita en la espalda y decirle te quiero mucho, y pueda abrazarlo y pueda besarlo también. Jesús lo hacía, y cuando los niños venían a Jesús, los discípulos los querían impedir que los niños vinieran. ¿Y sabe lo que dice Jesús? ¡Ah, caramba! Dice, y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban, y Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos, tocó a los leprosos y también te toca a ti. Déjate tocar por Jesús. Qué mano la del Señor para consolarle, para acariciarle, para bendecirle. Tenemos que tener mucho cuidado también con el toque porque hay elementos culturales. Aquí en Estados Unidos la cultura no es para estar tocando a las personas que no son de su confianza y tenemos que también tener cuidado con eso. Pero aquí ustedes saben que estoy hablando de lo que es la relación cercana en la vida familiar. Bendiga a sus hijos, muéstreles la aceptación a través de la expresión verbal adecuada. Abraham bendijo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a cada uno de sus hijos. Con nuestras palabras podemos bendecir o podemos maldecir. Las palabras tienen un poder increíble para sanar o para dañar, para destruir o para bendecir. Porque algunos no expresan palabras de bendición a sus hijos. Porque algunos padres y madres no les dicen a los hijos cuánto los aman. Algunos tienen temor y piensan que si le digo que lo quiero mucho se va a aprovechar de mí o no me va a obedecer si le digo que lo quiero mucho. Temores de que se les va a agrandar el ego, que se van a volver creídos. Ok, algunos dicen, bueno, ya ellos saben que los amo, si no, no trabajaría tan duro por ellos. Ideas equivocadas que tenemos. Qué importante es que usted les exprese que los ama, que los quiere. Cuidado, mamás, porque yo a veces veo que hay una costumbre muy común, por lo menos en mi país es muy común, y yo la veo. Están acariciando al hijo todo el día. Y cuando el hijo se porta mal, le dicen, espera y verá que cuando venga su papá, él lo va a regañar. Entonces el papá se convierte en el especialista de regaños. El especialista, ¿esto lo ha visto usted en su casa? El especialista de regaños es el papá. Por eso uno escucha tantas quejas de ese papá duro que yo tuve. Porque algunos hombres han creído que la labor de ellos como varones es la de regañar, la de castigar. Y que la que puede dar la ternura es la mamá. Pues, señores, ustedes también pueden ser tiernos con sus hijos. Señoras, ustedes también pueden regañar y pueden llamar la atención y disciplinar adecuadamente. Pero que no sea uno el especial, uno de los dos el especialista en regaños. Puede hacerlo uno u otro. No tengo tiempo para explicarlo, pero es muy importante que el regaño, la disciplina, la llamada de atención sea lo más cercana a cuando sucede el hecho, no esperarlo para por la noche o para la semana siguiente o para dentro de 3 meses cuando venga él que estaba trabajando en una plataforma por allá en el Medio Oriente. Como algunos, es que yo conozco una señora que tenía la lista de los errores para cuando el esposo que venía cada 3 meses porque trabajaba por allá por África o por el Medio Oriente, viniera a cuadrar cuentas con los hijos. No, señor, así no es. Qué importante es la expresión verbal adecuada, pero también exprese profunda valoración. Es otra manera de bendecir a sus hijos. Exprésele cuán importante es. Valorar es dar gran importancia. Jacob y en el Antiguo Testamento usaban comparaciones. Y me encanta Jacob cuando veía a Rubén, uno de sus hijos, le decía, tú eres mi fortaleza. Y cuando veía a Judá, ahí viene el cachorro de león. Estaba diciéndole, este muchachito fuerte que tengo aquí. Y a José, que era muy tranquilo, le decía, ahí viene la rama fructífera como una fuente. Para cada uno tenía su comparación. Y siempre me acuerdo que mi esposo... al hijo le decía, ahí viene mi gran hombre, este es mi gran hombre. Siempre estaba diciéndole, mi gran hombre. A la otra hija, mi buena felicidad. Así, una comparación para cada uno de sus hijos. Comparaciones positivas. A veces nos especializamos en las comparaciones negativas. Es igualito a tan agresivo como el papá. Tan envidiosa como la abuela. Mucho cuidado. Comparaciones positivas, metáforas. La Biblia está llena de metáforas para comparar. Mejor ni sigo por ahí porque me dan cuerda. Otra manera de bendecir a sus hijos es describiendo un futuro especial. Los niños toman literalmente las predicciones acerca del futuro, especialmente cuando las escuchan de boca de sus padres. ¿Qué está prediciendo para el futuro de sus hijos? ¿Qué clase de futuro anticipa para sus hijos? No se quede con expresiones solamente es que tú eres muy linda, es que tú eres tan bonita. Y hay que decirle que es linda y hay que decirle que es bonita. También hay que decirle que tú eres mi príncipe. A mí me encanta decir esas expresiones a mis hijos o a mis nietos. Pero no se quede solamente con esas. También dígale un futuro especial para ellos. Tú eres mi doctor, tú eres mi científico. Estaba viendo hace unos dos meses a uno de mis nietos de científico haciendo una exposición en la escuela. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, que tú eres todo un científico! Estabas con sus gafas y todo, y ¡qué científico! Hay que decirle también y predecir, dígale a sus niños, tú vas a ir a la universidad, tú vas a ser estudioso, tú eres un hombre y vas a ser un hombre de bien, y tú vas a ser un hombre trabajador, y tú vas a ser un buen esposo. Yo siempre le dije a mi hijo de chiquito que iba a ser un buen esposo. Yo no sé si lo puedo decir delante de Norita. Se lo dije muchas veces y yo sabía que iba a ser un buen esposo y me gusta verlo como es de buen esposo. Dígale a sus hijos, dígale a sus hijas, muéstrele. No le esté diciendo, ah, es que no vas a servir para nada. Todas esas expresiones que le pueden dañar, predecir un futuro de bendición. Visualice. Bendición para sus hijos, no importa de cuál sea la situación, porque Dios puede cambiar las situaciones cuando hay bendición en el hogar. ¿Sabe lo que dice la palabra? Confía en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Hay una petición en tu corazón? En cuanto a tus hijos, confía en el Señor y Él la va a conceder. Y la última forma que menciono, porque hay muchas, de cómo bendecir a los hijos es a través del compromiso activo. Las palabras son muy importantes, pero no son el todo. Las acciones llegan a tener gran significación. Comprométase con sus hijos y comprométase con su familia a través de la oración intercesora por sus hijos cada día, a través de la palabra del Señor y que usted enseñe esa palabra, como dice Deuteronomio, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y ahí sigue, repita esa palabra del Señor, pero de buena manera, no regañe usando la palabra, no, por favor, nada de bibliazos, porque cada que usted regaña usando la Biblia, es que acuérdese que la Biblia dice eso, lo que le está dando es un garrotazo con la Biblia, y después ellos no van a querer saber nada de la palabra. Use la palabra para bendecirlos de la manera dulce, que sea agradable. Así es que usted va a bendecirlos a través de la palabra. A través de su tiempo, energía, recursos, disciplina, usted va a bendecir a sus hijos. La bendición de los padres provee las herramientas emocionales para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Sabe lo que pasó con Paco, el joven de quien le hablé al comienzo? Él, después de la muerte de su papá, él conoció a Cristo como su Salvador. Él comenzó un proceso de sanidad interior que duró un buen tiempo. Él llegó a perdonar a su padre. Él se casó y ahora tiene dos hijos. Y él está plenamente consciente de que no quiere que se repita la historia, que se corta esa cadena y que no va a repetir su historia. Él está consciente de que debe bendecir a sus hijos y aceptarlos tal cual como son. Él está consciente de que a los hijos se les bendice a través del contacto físico significativo, a través de la expresión verbal, a través de las palabras de valoración, a través de decirles un futuro especial y a través del compromiso activo. Usted también puede bendecir a sus hijos, usted también tiene bendición, usted también es un canal de bendición para sus hijos. Y usted tiene una iglesia que le dirige, que le ayuda, que se convierte en un enorme canal de bendición y en elementos para bendecir a su familia. Dice la palabra del Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. ¿Jehová tu Dios es qué? Fiel. ¿Cuántos lo creen? Fiel. Es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios tiene bendición para sus hijos hoy.